Hola a todos, bienvenidos a los podcasts de MTB Pro de MyJobMag. Bienvenidos a un nuevo episodio de la semana. Es el podcast en el que hacemos un repaso de las noticias más importantes que hemos publicado en mtbpro.es y myjobmag.com. Esta semana estamos los tres. ¿Qué tal, Juan Daniel?
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí, listos para daros una nueva sesión de intensita de actualidad.
Víctor, ¿cómo vas?
Muy bien. Aquí haciendo un hueco entre tanta actualidad, tantas noticias, pero siempre hay que sacar un ratillo para hablar de la gente.
Dani, tengo la maleta preparada, que no, mañana vamos a Frankfurt.
Sí.
A Frankfurt.
Bueno, preparada vamos a dejarlo. La maleta está. Ya.
Bueno, mañana partimos a Eurobike, a ver qué nos encontramos por allí, a ver si nos encontramos un, como dicen los ingleses, una feria vibrante, o nos encontramos una feria un poco pocha, tal y como está la industria. Así que bueno, va a ser un misterio. Vamos a ver qué es lo que vemos. Y aquí, pues hoy, pues hay cositas y además cositas variadas, porque tenemos Enduro Gravity, gracias a Fox. Vamos a tener también gravel, bastante gravel, mucho gravel, debería decir. Y también vamos a tener algo de carretera y además Dani va a tener unos 10 minutos que va a tener él solo para él, para que si quiere pueda vilipendiar a la UCI. O sea, son los momentos, en los minutos UCI de Juan Daniel, por si él se quiere meter específicamente con ellos. Aunque puede sorprendernos,
como la semana pasada,
La semana pasada, dando la razón al estamento más alto del ciclismo mundial. Así que, bueno, pues vamos con ello. Pero eso sí, antes de nada, la mejor noticia de todas, y es que tenemos patrocinador. Y es que hoy hablamos de uno de los motores más interesantes que llegan al segmento de las EMTB, el nuevo Mahle M40. Este sistema destaca por ofrecer una potencia pico de 850 vatios y un par máximo de 105 Nm. Todo ello con un peso realmente contenido de solo 2,5 kilos. Esto le permite alcanzar una relación peso-potencia de 340 vatios por kilo, una cifra que lo posiciona como uno de los más eficientes del mercado. A nivel de asistencia, el M40 proporciona hasta un 400% de ayuda, lo que garantiza un rendimiento excepcional en las subidas más exigentes. Además, Mahle acompaña este motor con un ecosistema totalmente renovado, dos opciones de batería de 534 y 800 vatios hora, nuevo mando inalámbrico y un display integrado directamente en el tubo superior para una integración limpia y funcional. Tienes toda la información sobre este Mahle M40 en la web de Mahle. De todas formas, os dejamos un enlace en la descripción. Y bueno, pues mira, algo puede que tenga que ver esta noticia con las e-bikes. Puede que alguna bici con Mahle M40 en algún momento dado lleve esta horquilla, porque Fox ha hecho oficial algo que ya, bueno, la rumorología y las fotos en redes sociales, en ferias y eventos varios, ya venía enseñándonos. Y es que Fox da la sorpresa lanzando una horquilla invertida para enduro. No es la primera, a lo mejor no es la última, pero desde luego cuando Fox, digo, no es la primera en general, no solo no de Fox, aunque Fox ya hizo un prototipo hace tiempo, pero no es la primera horquilla invertida para intentar meterse en el segmento de largo recorrido. Pero bueno, no siempre ha sido una apuesta. Con las horquillas invertidas podemos decir que todos tenemos la sensación, o técnicamente tenemos la certeza, de que sería la mejor opción para las bicis, pero también sabemos que los retos en el caso de las bicis son muy grandes. Sobre todo hay dos retos principales, que son rigidez y peso. Pero Fox se ha lanzado ahí con la Podium.
Efectivamente, una horquilla que, como dices, no es la primera horquilla invertida que ha lanzado Fox, sobre todo para Gravity. Hay que recordar, en el año 2010, Lee Atherton corrió Copa del Mundo, varias pruebas de la Copa del Mundo, con una horquilla invertida. En este caso, con doble pletina, doble corona. Pero 15 años después, Fox sí que lanza una Podium de corona, de simple corona, ¿no? Bueno, mejor dicho, sí, de simple corona y sin arco, que es esta nueva Fox Podium. La diferencia, además, está en que aquel prototipo de 2010 nunca llegó a la producción y en este caso Fox sí que la ha pasado a la producción y, como veréis, tenemos datos de todo, de peso, de recorridos, de precio, todo, ¿vale?
En catálogo, la podéis llevar, la podéis montar, no digo que mañana, pero está ahí. O sea, es una horquilla que va a estar disponible, o sea, que no es ningún proto.
Correcto. ¿En qué se diferencia cómo ha solucionado, mejor dicho, Fox los problemas, sobre todo de rigidez, que decías? Pues lo primero es que ha ensanchado la parte superior de los tubos con un diámetro de 47 milímetros, es decir, bastante más, 9 milímetros más que la Fox 38. La corona, por supuesto, también es mucho más grande, hasta el punto de que afirman haber conseguido un chasis tan rígido como el de una Fox 40. Esto en la parte de arriba. ¿Qué nos encontramos en la parte de abajo? Bueno, pues un nuevo eje pasante, un nuevo estándar de eje pasante, que en lugar de ser el habitual 15% 10 de aluminio que tenemos en otras horquillas, en este caso han saltado a 20 por 110 milímetros y encima en acero. Con estas dos partes ya tenemos mucha rigidez arriba, mucha rigidez abajo, y entonces pues logramos paliar esa falta de rigidez. La suavidad, en cuanto a la suavidad de funcionamiento, siempre lo hemos dicho, que las horquillas invertidas son bastante suaves, es una de sus principales características, pero es que aquí Fox ha utilizado lo aprendido en horquillas como la 36 y 36 SL, ¿no? Detalles técnicos, o lo más seguro es que estuviesen trabajando en todas al tiempo, por la poca distancia que las han separado en las presentaciones. Y, por ejemplo, nos encontramos con una mayor separación entre los casquillos internos, ¿no? En este caso alcanza los 175 milímetros. ¿Y esto qué se traduce? Bueno, cuanto más separados estén, mayor precisión de funcionamiento en el recorrido de la horquilla y menos fricción en los elementos internos cuando se comprime. En el artículo que ha hecho Alejandro y que tenéis en la web, tenéis hasta los datos que da Fox, como que es un 32% más suave en ese sentido, en la falta de fricción respecto a una 38, y un 7% respecto a la Fox 40. Además, y ligándolo con lo que os decía de la 36 y 36 SL, pues Fox ha presentado, ha utilizado la cámara de aire Glidecore para esta Fox Podium. Me llama la atención porque tenemos el detalle, ¿no?, que ha conseguido Alejandro, de que esta cámara está fabricada en un material que yo nunca había oído hasta ahora, que es nitrilo butadieno. Y bueno, es un material que por lo visto tiene propiedades de flexión lateral y compresión axial, que permite, esta flexibilidad permite que el pistón de aire se mantenga siempre alineado, aun cuando estamos pisando de forma asimétrica. Es decir, pisamos con más parte de la rueda una raíz o pisamos inclinado y las botellas ya no comprimen de forma asimétrica. Luego, aparte, otra de las ventajas de las horquillas inclinadas es que retenes, casquillos, etcétera, etcétera, está en la parte inferior, con lo cual el aceite cae sobre ellos con una lubricación constante sobre todos estos puntos de fricción. Alejandro, además, nos habla de las ventajas que supone el tener menos masa no suspendida, ¿no?, como se dice. Es decir, mientras que en las horquillas convencionales el peso se ubica abajo, en este caso el peso se ha equilibrado un poquito más, y digo equilibrado, no desplazado, por el uso de este eje sobredimensionado de acero, pero la mayor parte del peso nos lo encontramos mucho más arriba, por la corona y las botellas sobredimensionadas. ¿Esto qué implica? Que al tener menos peso que mover abajo, pues la horquilla se comprime mucho más. Si te acuerdas, Luis, esto lo hablábamos cuando hicimos el podcast de ruedas sobre las ventajas de tener aros más ligeros al quitarles la pista de frenado, al poderlos hacer de carbono, etcétera, etcétera, y que el peso esté más concentrado en la zona del buje que en el exterior. Pues con las horquillas lo mismo, ganando lo que es velocidad de respuesta a la hora de comprimirse.
Sí, una horquilla invertida siempre, además yo creo que el mejor ejemplo que tenemos en la industria, el mayor éxito de horquilla invertida que hay es la Lefty, y siempre la Lefty ha sido famosa por esa capacidad que tenía para filtrar, igual que también la Lefty es la mejor explicación del reto, porque hubo una Lefty para enduro de largo recorrido, creo que el máximo eran 160-170 de recorrido, que a ver, me acuerdo que se empezó a usar incluso en competición, pero finalmente algunos corredores, incluido Jerome Clements, que era el mayor embajador que tenía, bueno, el mejor corredor que tenía Candel, acabó dejando de usar la Lefty. Esa fue la realidad, acabó pasándose a horquillas convencionales, porque el caso de éxito mayor. De hecho, la Lefty se sigue haciendo en gravel y en XC sigue siendo una horquilla de éxito, pero en el enduro no lo consiguió.
Yo creo que la falta la rigidez que te aporta una segunda botella en casos de uso extremo, pues igual es hasta psicológico, ¿eh? Yo creo que es un poquito más eso que real, pero...
También es verdad que la Lefty tenía unas necesidades. La Lefty es una horquilla invertida, pero es muy peculiar. Va con rodamientos por dentro, tiene necesidades de mantenimiento.
Rodamientos de aguja, además, evitar el desplazamiento cuando vamos a quitar la rueda.
Entonces, digamos que no es equiparable incluso a nivel de diseño. Vemos una horquilla, lo digo para los que no conozcan la Lefty, de una sola pata. O sea, que ha dado anécdotas maravillosas cuando alguien dijo aquello de le falta un trozo a la horquilla. Bueno, pues porque solo una pata. Pero no deja de ser concepto de invertida. También tenemos el caso en el XC, una horquilla que funcionaba muy bien, pero que se dejó de hacer porque no era, supongo que rentable para Roxos, que fue la RS1, relativamente reciente. Estamos hablando de 5 o 6 años.
Alguno más.
O 6 o 7.
La RS1, yo creo que igual ya ha cumplido 10 años. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de lo rápido que pasa el tiempo.
Los he hecho mayores, porque aquella horquilla, todo el mundo que la probó decía que funcionaba espectacularmente bien.
Servidor la ha probado.
Una maravilla, pero también tenía otra cosa, que también mala que vamos a hablar, que es el precio. Conseguir es la excelencia que tenía la RS1, lo bien que iba la RS1, tenía un precio. Entonces llegó un momento en que la gente, frente a otras opciones, como la SID dentro del catálogo de Roxox, pues acabó optando por horquillas convencionales. Entonces, el reto que ha lanzado Fox es un triple reto mortal. O sea, es decir, voy a hacer una horquilla de largo recorrido, que es lo más complicado. Es decir, voy a hacer una horquilla invertida de largo recorrido y voy a por ello. Es decir, que por parte de Fox es de una valentía, y a nivel tecnológico, claro, solo todo lo que estás contando es de un nivel de refinamiento bastante espectacular, claro.
Claro, mira, precisamente uno de los problemas de la Roxox RS1, creo que ya lo hemos dicho varias veces en el podcast, es que cuando quitabas la rueda delantera, las botellas, las barras, no las botellas, se te movían, y alinearlas para poder meter la rueda era un drama, con lo cual... corredores de Copa del Mundo, como pinchases, o de una prueba XC maratón, como pinchases la rueda delantera, tenías que cambiar la rueda, te tirabas más tiempo para alinearla que otra cosa, ¿no? Entonces tenía ese problema. Que Fox haya conseguido minimizar ese problema me parece fantástico. Probablemente la solución venga también por el uso de un sistema similar al que hablábamos de la Lefty, con rodamientos de aguja para que esté siempre alineada.
Sí, porque para que
sea más fácil alinearlo, ¿no?
Porque para que seáis una idea, la barra por dentro de una Lefty es hexagonal, es decir, no es redonda, o sea, entra como encajada. Bueno, no sé si es hexagonal exactamente, ¿no? Pero que entendáis que no es circular, no es una circunferencia perfecta. También creo que la ventaja respecto a este tipo de horquillas es que no tiene las exigencias que puedas tener de necesidad en una Copa del Mundo de XC. Esto es otro rollo, claro. Es otra cosa completamente distinta.
Venga, y ahora si quieres vamos a las características de esta Fox Podium. Os cuento, por ahora solo está disponible en la serie Factory, es decir, Kashima, con dos diámetros de la pletina en 58 y en 68 milímetros, solo para ruedas de 29 pulgadas y dos recorridos, 160 y 170 milímetros. Como os digo, con un cartucho hidráulico Grip X2, con ajuste de compresión a alta velocidad, el HSC, el LSC, que es el de compresión a baja velocidad, y los dos de rebote, HSR y LSR. Alta y baja velocidad de rebote. El nuevo cartucho de aire Float Evol Glidecore, el eje que os he comentado de acero 20% 10 milímetros, estándar de H, con 44 milímetros de avance, y eso sí, el tubo de la dirección se mantiene cónico, no es un nuevo estándar, no hay que cambiar los cuadros ni nada similar. Perdón. Además, admite discos con montaje post-mount de 200 milímetros y hasta 230 milímetros con adaptador. Fox afirma que este otoño tendrá disponible guardabarros, por si algunos lo estabais preguntando, y los pesos, desde 2.695 gramos, la versión de 170 o 160 milímetros, con la pletina de 58 milímetros. Con la pletina de 68 milímetros sube hasta 2.748 gramos. ¿Y el precio? Aquí hay amigos, aquí parecido, 2.399 euros.
Claro, la horquilla en esas dos, vamos a analizar un poco, ¿no? Recorridos, 160-170. Le he dado 10 milímetros más así de regalo. Estamos hablando de precio 2.399 y peso a partir de 2,7, ¿no? Vamos a decir 2.695. Sí. Esta horquilla se coloca entre la 38 y la Fox 40. ¿Vale? Sí. Teniendo en cuenta que la 40 es de H doble pletina y la 38 pues es la horquilla de enduro pues de toda la vida del señor, 170 milímetros de recorrido y tenemos la versión Performance o la versión Factory.
Claro.
Claro, en cuanto a precio, a día de hoy, si no me equivoco, estamos en precio bastante más elevado, estamos en casi 1.000 euros más. En peso estamos entre la Fox 38 y la Fox 40. Claro, es una cantidad apreciable. O sea, claro, aquí la clave es lo que promete Fox con esta horquilla, que es el rendimiento máximo, es decir, conseguir la máxima finura, o sea, que el que compre esta horquilla tenga, por así decirlo, la rigidez y la rigidez de la Fox 40 con mayor sensibilidad que la Fox 38. O sea, es algo así como podría decir, sé que es lo que se busca, y eso, claro, hay que pagarlo, y pagarlo claro. en euros y también por la tipo de construcción en peso.
Claro, incluso el peso, a ver, no es más elevado, pero no es ninguna locura. Y lo que dice Alejandro es que esta no es una horquilla para todo el mundo.
Exacto.
Es para riders que les gusta ir muy fuerte. O sea, aparte de que con todos estos avances tecnológicos que tengan un toque exquisito a la hora de ponerla a punto, eso siempre lo decimos, puedes tener la mejor horquilla que si no te preocupas de ponerla a punto es como si no tienes nada, no estás aprovechando todo por lo que has pagado, ¿no? Entonces, aparte de eso, es que es para ir muy fuerte, claro. Suavidad de funcionamiento.
Yo lo que veo es que de cara al potencial usuario de este tipo de horquillas, no creo que sea un usuario que priorice en primer lugar el tema del peso, ¿no? Va a priorizar el tema de robustez, el tema de comportamiento, de capacidad de absorción, pero en disciplinas como estas y más de usuarios agresivos, yo creo que el peso no es que no sea importante, pero bueno, queda un poco en segundo o tercer plano, ¿no? No es como si te planteas una horquilla para XC o para trail, ¿no?
Yo creo que esta horquilla la vamos a ver en dos tipos de bici. Enduro Gravity, o sea, enduro enfocado a gente que baja más que sube, o sea, sin más. Y luego esta horquilla tiene un destino, o sea, va a ser la horquilla fetiche para cualquier montaje mega premium de e-bike.
Sí, para los llamados Dream Build, ¿no?
Los Dream Build de e-bikes, porque la horquilla, obviamente por estética, no deja indiferente a nadie, pero esta horquilla, tú se la pones a una bici, pues mira, la misma, o sea, se la pones a una bici, la misma Scott que tenemos ahí en la foto, es que da otro rollo. O sea, vamos a empezar a ver montajes de este tipo con esta horquilla que va a hacer que más de uno, pues, los montajes sin límite. O sea, entonces, bueno, pues yo veo esas dos opciones. Y competición, obviamente, competición enduro gravity que quiera bajar y ya, tío, montajes pepino, Dreamville, galácticos, como lo queramos llamar.
Claro. Un detalle que no hemos mencionado, evidentemente, otro de los pequeños problemas que pueden tener las horquillas invertidas, aunque esto está más o menos superado, es que al estar las botellas abajo, pues están más expuestas, ¿no? Digo que lo tenemos superado porque, amigos, las horquillas invertidas en motociclismo, incluyendo motocross y enduro, hace mucho que se utilizan. Pues en este caso cuenta con unos protectores de fibra de carbono que la envuelven completamente la parte delantera y lateral, para que la botella esté protegida. Alejandro nos dice que habiendo estado en Leogang haciendo tramos del circuito de DH y de las zonas de enduro, no tuvo ningún problema con ello.
Sí, que además no ha estado en el bike park de aquí al lado, o sea, ha estado en Leogang. O sea, que
exacto.
Últimamente Alejandro le estamos mandando a sitios, oye, muy, muy top, ¿eh? Sí,
ves la foto del vuelo y dices, a él es el que hay que mandar, no a nosotros.
Claro, si me mandas a mí no vuelvo. me quedo en la UCI de Logan. Pero de todas formas, hablando de eso, sí que, por ejemplo, sí que fue una cosa que yo que le hizo daño a la RS1. Porque a una bicicleta XC, andar poniéndole cositas,
claro,
pues que le quitaba mucha gracia. Y hubo gente que le tuvo que poner también protectores. Y entonces ya quedaba regulinchi aquello.
O sobre todo porque algunos eran protectores de neopreno que dices, Dios mío, hemos vuelto a la cuadra 5 por seguir con Roxox.
Joder, la cuadra 5, chaval, vaya recuerdos, tío. Se me han erizado los pelos del brazo. Bueno, en todo caso, a mí me parece que vamos a ver esta horquilla, ya te digo, en montajes muy top, y me parece una valentía por parte de Fox. Una valentía y de un arrojo, como diría aquel, de decir, venga, vamos a desafiar los límites, teniendo como tienen un catálogo, o sea, quiero decirte, entre la Fox 38 y la Fox 40, dice, pues qué necesidad, pero ellos han dicho, pa'lante. Y me parece, ya te digo, de una valentía brutal, y además, conociendo a Fox y lo que son capaces de hacer, pues estoy convencido que va a tener un rendimiento espectacular.
Y visto esto, ¿no te huele a que de repente podamos ver una Fox Podium Plus o Fox Podium 40 o algo así para DH?
Bueno, pues ahí a saber yo de Fox en ese sentido.
Es comentario de cuñado, pero una vez habiendo logrado estos índices de rigidez que han logrado y tal, no sé, me huele.
Yo creo que las exigencias del DH siempre te van a llevar a la doble platina.
Claro,
por eso digo.
Bueno, pero una invertida con doble platina. Bueno, pero ya a nivel de producción. Como la que usó G. Atherton, pero claro, con los niveles, con el estándar de rigidez que han logrado, saltarla, a ver, meterle quizá, pues eso, 30-40 milímetros más de recorrido puede ser mucho, pero si le metes la doble pletina...
Hombre, a 200 se tienen que ir.
Por eso. Claro. Por eso digo... bueno, 40 milímetros más.
Pues ole sus...
Me gustaría verlo.
Si lo hace. A ver, también hay que recordar que para que nadie nos pegue pedradas, ¿no? Y dirán, pues parece que son los primeros. Vuelvo otra vez a lo mismo. Incluso hay gente que ahora mismo está haciendo horquillas invertidas, también me gusta decirlo, pero son muy...
Son cosas que son... Marzocchi, si no me equivoco, tiene una que
DVO tenía la Emerald, que no sé si la sigue trabajando. Lo que pasa es que yo creo que la Emerald era doble pletina. O sea, que hay horquillas invertidas. Lo que pasa es que yo creo que casi todos han sido, doble pletina. Luego hay horquillas por ahí, es que ahora no me acuerdo exactamente de la marca, pero que yo he visto horquillas invertidas incluso de este recorrido, pero son muy... lo diré.
Son muy minoritarias,
muy minoritarias en gran producción. Artesanales. Entonces, claro, esto como siempre se trata de llevarlo a producción. Y si, por cierto, yo hago aquí un inciso para la publicidad, si queréis ver una bici que lleva horquilla invertida, ni más ni menos que en el año 1992 publicamos un vídeo de la Mountain Cycle San Andreas, que se lanzó en el 92 y que llevaba horquilla invertida el año 92. Claro, lo que dice José también tiene que ver, José Crespillo, que es quien ha hecho el vídeo, habla de lo que hemos hablado aquí. O sea, era una horquilla espectacular, era la leche y tal, pero claro, flexaba por todos los lados. O sea, me encantaría poder comparar esa horquilla con la actual, con esta que ha hecho Fox, porque nos daríamos cuenta de lo que ha cambiado, gracias a Dios, el mundo de la bici, porque aquella horquilla sí era espectacular, era pionera, era tal, pero comparado con lo que estamos viendo ahora...
Bueno, la San Andreas, que además llevaba un disco que más grande que los que tenía yo en la moto.
Bueno,
dicho lo cual, lo he dicho también, Marzocchi ya lanzó una, porque Marzocchi en su día, bueno, no sé si ahora sigue, pero empezó haciendo horquillas de motocross y fueron, creo recordar que ellos sí que fueron de los primeros, bueno, no en aplicarlos al descenso, pero vamos, que efectivamente esta Fox Podium no ha sido la primera, yo insisto, esperemos que no sea la última, pero la diferencia es que con esta Fox Podium ya sí que se ha llegado a un estado del arte muy, muy atractivo y que además, volvemos a insistir, a la gran producción.
Creo que Marzocchi hizo la... ¿Cómo se llamaba? La Siever, puede ser.
Creo que sí.
Pero era para, si no recuerdo, era para DH y lo que en aquel momento se llamaba el Freeride, esa cosa tan maravillosa que se quedó ahí. Pero bueno, pues ya... Insisto, o sea, es un espectáculo y además creo que vamos a poder probarla más porque se la trajo en la maleta Alejandro, o sea que la montaremos en una bici, yo creo que en una e-bike y veremos qué tal funciona. Lo que no sé es la...
No, hombre, escucha, vamos a montarla en una gravel y reventamos todo, vamos.
En una Epic, vamos a montar en una Epic, una Epic 8, pero por lo menos la Evo, ya tiramos para adelante. Bueno, oye, hacemos un cambio de tercio y nos pasamos, si os parece, al Gravel, que también tenemos novedades porque hay GRX. Hay cambios en el... Bueno, no sé si nuevo GRX, hay nuevo GRX.
Sí, es completamente nuevo y lo que ha hecho Shimano es lo que llevamos unas semanas viendo en el XTR, de Ore XT y de Ore, pues traérselo a su grupo inalámbrico, a su otro grupo inalámbrico off-road, vamos a decirlo así, que es el GRX. Tecnología inalámbrica y para mí... lo que es más interesante de esta nueva oleada de grupos. La función de recuperación automática de impactos. Estos nuevos grupos de montaña y este GRX se sostienen bajo dos patas, en cuanto a robustez sobre todo, aparte de que han mejorado la construcción, calidad de materiales, etcétera, etcétera, como cada vez que se evoluciona un componente. En este caso lo que han hecho es un diseño que tiene forma de cuña, pero que además no hay aristas, no hay bordes muy afilados para que en caso de que golpeemos el grupo con una piedra o con una raíz, el grupo deslice más fácilmente, ¿vale? Y no se quede enganchado con el obstáculo y entonces es cuando vienen los problemas de rotura. Pero es que además, tal y como explicamos en los grupos anteriores, pues Shimano le ha incluido la función de recuperación automática de impactos, que es un motor que digamos que desengrana el cambio, le permite desplazarse hacia adentro y luego volverse a colocar automáticamente en la relación de marcha en la corona que teníamos en Granada. Todo esto además a una velocidad impresionante y que, oye, tú estás pedaleando y no te enteras, ¿vale? A partir de ahí, pues las características que hemos visto en los otros grupos, como la batería integrada y integrada en el cuerpo del cambio, pero extraíble y recargable, de la que Shimano afirma que, bueno, su autonomía está entre 700 y 1000 kilómetros de uso gravel, ¿vale? Acordaros que nos lo preguntábamos en montaña, no lo daban, pero en este GRX sí. Por cierto, no lo he dicho, este diseño en forma de cuña Shimano lo ha denominado el Shadow ES. Recordar que ya teníamos la tecnología Shadow, Shadow Plus, pues este es un nuevo Shadow ES que además permite al desviador ubicarse aún más debajo de la vaina derecha, pues también para protegerlo más de los impactos. ¿Qué tenemos? Solo está disponible ahora mismo en versión SGS de caja larga para usar con el cassette de 12 velocidades, el 1051 de Shimano. El peso de este desviador trasero nuevo es de 449 gramos. A ver, Shimano inicialmente, claro, esto lo hablábamos antes fuera de chat, ¿no hay opción de doble plato? Sí. Tú tienes el GRX antiguo, puedes tener la maneta antigua en la izquierda con el desviador de platos para ello y este nuevo wireless para el cambio trasero. Por lo que por ahora solo lo que sería el nuevo grupo RX827 es monoplato. Pero como digo, es compatible con el doble plato.
Lo pasa, se me parece una opción un poco. Me parece una solución un poco.
Claro.
Un poco coito interruptus.
Por un lado, el paso que ha dado Shimano en ofrecer un DI2 inalámbrico en 1x12, en monoplato, me parece que era algo necesario porque precisamente el DI2 era de lo que adolecía, ¿no? Que era solo versión. En 2x11 o 2x12.
Doble plato.
Claro.
Pero claro, ahora al sacar esta nueva versión, también por otro lado me cogía por ese lado que comentáis, ¿no? De decir que no fuera, que no sea wireless totalmente también para opciones de doble plato que siguen estando ahí, ¿no? Como hemos hablado muchas veces, ¿no? En el gravel, aunque la tendencia en los inalámbricos sea el monoplato, pero bueno, el tenerlo ahí doble plato y
yo creo que si
mando echar ese wireless para el desviador también.
Bueno, es que supongo que es lo que les obliga es a crear. O sea, yo entiendo que es una también un tema. No sé, igual. Primero que puede estar haciéndose ahora mismo en Japón, estar en el horno, en el microondas, a 30 segundos de cocción lenta, el delantero. Pero claro, es que a día de hoy hacer un desarrollo de desviador delantero inalámbrico.
Claro,
solo para el GRX puede ser simplemente un criterio de optimización.
Bueno, ¿no? Mira. Yo, y esto es elucubración pura y dura, pero si nos fijamos en los pasos, han desarrollado un desviador trasero, montaña, ha ido el goteo de tecnologías que llega al GRX. Pensamos en que ahora el desviador delantero, igual cuando empiecen a desarrollarlo para carretera y luego tienes un upgrade kit. Y igual que ahora te están vendiendo tu maneta, la maneta derecha es compatible con los GRX. Una maneta izquierda sin botonera, puede aparecer una maneta izquierda.
No lo dudo porque también alguien duda que el siguiente Ultegra o el siguiente Dura-Ace iría.
Cuando los veamos, yo no lo dudo, vamos. Y más, os digo. Con este sistema que ha encontrado Shimano de ubicar la batería donde la ha ubicado, mucho más protegida que por ejemplo, en los sistemas SRAM. Yo no lo dudo. A mí me parece, vamos, sería lo lógico. Mucho nos sorprendería Shimano si toma otro camino.
Lo que pasa es que para eso también, claro, falta un poco. O sea, aquí el GRX, el pobrecito, se queda un poco en tierra de nadie, porque yo creo que para una renovación integral de Dura-Ace y Ultegra, yo creo que todavía falta, ¿eh? Falta un por lo menos un par de añitos, ¿eh? Si seguimos un poco el ciclo de producto de Shimano, ¿no? ¿No crees que le falta?
Sí, totalmente. Pero entre medias, tú quieres gravel con monoplato, tienes el grupo completo. ¿Quieres gravel con doble plato? Tienes la opción. Las manetas no cambian estéticamente. Estéticamente son iguales, con lo cual no vas a tener problemas. De hecho, las manetas están. El código de la nueva maneta izquierda sin botones es BLRX825L. Quiero decir, no es 827 como el grupo completo.
Y te dejo ahí, voy a pillarte, Juan Daniel, como especialista en Shimano. Cassette 1051 del MicroSpline, que me parece una super opción. O sea, además, lo de reaprovechar.
De OREXT.
No, que lo que me gusta mucho es reaprovechar componentes de que últimamente lo que ha hecho mucho Shimano con el QS y con otras cosas que estamos viendo es el reaprovechar distintos elementos para conformar un grupo. Me parece una opción inteligente para Shimano, y para los usuarios y para las tiendas. Pero, por ejemplo, si yo tengo, pregunto, si yo tengo un 1051 microspline disponible, ¿por qué el desviador trasero voy a poner un GRX DI2 y no un XT DI2?
Jo, si me lo preguntas a mí, si el amante del gravel eres tú.
Claro, pero además, perdonadme lo que no estoy escuchando porque estoy aquí soltando, se me ha ocurrido ahora, pero sería interesante saber, ¿no?, cuál sería el problema, entre comillas, para no usar el XT en una configuración. No sé si habrá alguna diferencia de peso o de configuración por la pata, ¿no? Porque, bueno, esto es pata larga y el...
Claro, el XT sí que teníamos la versión pata corta, pata larga.
Pata media, en el XT es pata
media. Pata media. Y efectivamente el GRX es pata larga. No lo sé, no tiene... O sea, sería perfectamente...
Lo apuntamos en el cuaderno de consultas.
Sí, en un alarde de profesionalidad he dejado aquí la pregunta abierta sin ser capaz de dar la respuesta. Claro, pero bueno, ahí lo dejo. Dice el otro, claro, cabrón.
Yo lo que creo, básicamente, es el XT es más robusto todavía que el GRX. Por lo tanto, un poquito más pesado, ¿vale? Pensamos que el XT... es como si me dices, ¿por qué no puedo usar un 105 o un Durace en gravel? Lo hemos dicho, porque están expuestos dentro del grado de exposición, están más expuestos en gravel que en carretera, pero menos que en montaña, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está en que el GRX tiene que ser algo más ligero que el XT. Lo que me lleva a pensar es si no veremos alguno en una MTB montando un GRX porque es más ligero que el XT.
Claro, esa puede ser otra jugada maligna. A ver, yo lo digo también porque hemos visto mucho en pruebas de larga distancia, tipo, pues incluso en el Unbound lo hemos visto, pero en Great Divide, en otras pruebas, Leadville 100, gente que monta, en el caso de Run es muy claro, gente que monta grupos Run de montaña en bicicletas de gravel y felices como perdices, sin ningún tipo de problema. Es decir, que ahora la ventaja de los...
Hasta hace muy poco, bicicletas de gravel que iban montadas con SRAM...
nosotros hemos probado.
Iban con GX. O sea que, en ese sentido, con GX y XS inalámbrico, hasta que han salido las versiones Explore y todo esto, y se montaban delante con bielas, a lo mejor, Rival o Force, y atrás con un GX de montaña.
Por eso, que a mí todo esto me parece súper divertido. O sea, que la gente a mí como si quiere montar un campañero super récord, ¿sabes? Que la diversión...
Diversión con banderas,
con sueldo Cooper hoy. Pero bueno, que la realidad... Bueno, yo me lo preguntaba. Vamos a investigarlo, Juan Daniel. Ahí tenemos de ver en el próximo podcast para investigar el qué hacer con un GRX. Empezar a hacer tontunas entre el GRX y el XTR y el XT y el Deore.
Realmente tontunas no has dicho ninguna en el sentido hoy. De que... No. En la nota de prensa, si Manolo lo especifica, que el cassette recomendado para este GRX es el Deore XT. Por eso te lo he dicho yo. Cuando lo has dicho, digo, no, es claro. Es que el que recomiendan es el Deore XT.
Por lo que me salta el fusible, a ver, el 1051 claro. El Deore XT, digo, yo que soy muy ordenado, cassette XT con desviador XT, pues he dicho...
Sí, a mí esto de mezclar grupos me da tic en el ojo, pero es lo que recomienda Shimano en este caso y en parte me parece bien por una simplificación de gamas. Es lo lógico, eso sí.
Full de acuerdo.
180 euritos de cassette.
Y además no nos vengamos aquí todos arriba, el que tenga un XTR y le tengo que cambiar el cassette, ya verás, como más de uno hace un step para abajo y se va al XT porque...
Claro.
En vez de upgrade, ¿cómo sería? Downgrade.
Downgrade, como los motores, o downsize.
Downsize, sí.
Un par de detalles que no os había comentado. En la configuración monoplato, los platos disponibles son de 40 y 42 dientes y las bielas 170, 172 y medio y 175 milímetros. Y si queréis os cuento precios.
Dale precios. Sí.
Venga. Del GRX RX 827 DI2 Tenemos el kit de frenos, 364,99 euros para el delantero, 499,99 para el trasero. ¿Por qué esta diferencia de precios? Porque, como os decía, la nueva maneta del freno delantero va sin ningún tipo de botón electrónico, ¿vale? Con lo cual es mucho más sencilla y barata. Disponible con discos de 140 a 160 milímetros a razón de 61,99 euros. El pedalier completo, platos y bielas con las medidas que os he comentado, 287,99 euros. Cambio trasero, 499,99 euros. Batería extra, 54,99 euros. Cargador, 59,99 euros. El cassette, ya os lo he dicho, 179,99 euros. La cadena recomendada también, el código M8100, es el de Orex XT, 44,99. Y los pedales GRX recomendados, por hacerlo así todo bonito, 119,99 euros. En ruedas tenemos las que ya conocemos, las RX880 de carbono, una maravilla tecnológica, pero que cuestan 779,99 euros la delantera y 925,99 la trasera, y las 9 RX180 de aluminio, mucho más baratas, con un buje, eso sí, rediseñado para ser más efectivo, que se quedan solo en 149,99 euros la delantera y 164,99 la trasera.
Yo juego con este tipo de ruedas, que Shimano en esta gama trabaja, o sea, en la gama alta, obviamente, pero es que en esta gama de ruedas útiles y con que funcionan muy bien y con muy buen precio, es claro, muy killer, ¿eh? Yo echaré un vistazo a estas ruedas.
Es que además, bueno, son unas ruedas compatibles con túbeles, 25 milímetros de ancho interno de la llanta, con lo cual admiten neumáticos entre 32 y 50 milímetros de ancho, con las medidas que estamos viendo en el Gravel últimamente, y como ya hemos visto en otros juegos de ruedas, su buje trasero permite cambiar de una forma muy sencilla del estándar Microspline al estándar HGL. El peso total, 2.105 gramos con el buje HGL y 2.113 gramos con el Microspline.
Pues nada, pues fenomenal. Pues GRX nuevo, nueva más familia de I2 a tope. Así que bueno, ya veremos. Y hemos dejado aquí un par de dudas, un par de lucubraciones que ya iremos viendo en el futuro. Pero bueno, nos quedamos en el Gravel, ¿no? Seguimos un poco en el Gravel porque el amigo Víctor Marcos, que va hablando de los compañeros que viajan, pues él también ha viajado. También ha estado por ahí de paseíto. Es verdad que viajó al mismo sitio. Y ha tenido dos bicis, la Orbea Terra y esta que se presenta, que es la Orbea Terra Race, que bueno, al final sigue la tendencia de lo que estamos viendo en el mercado. Al final el gravel se nos ha dividido, se nos ha dividido, que es a los que los amantes del gravel más acérrimos y más puristas y más tal, pues no nos hace excesiva gracia, pero oye, como pero dijo aquel, es el mercado, amigo.
Es que, si os dais cuenta, hace un año debatíamos, bueno, igual algo más, de las carreteras hacia, o sea, las bicis de carretera hacia una bici uh-huh. única, ya no hay aero y escaladora en algunos casos y tal, y ahora de repente donde se escinden es en el gravel.
Bueno, a ver, yo creo que era sobre todo cuando hemos visto cómo ha evolucionado el gravel competitivo, al final las marcas quieren darle lo mejor primero a los que compiten, que al final entre embajadores, corredores y demás, pues tienes como esa obligación de darlo. Y a día de hoy, irte a Traca con una bici con tornillos en las horquillas, pues parece un poco raro, ¿no? O sea, se hace un poco raro para mí, por desgracia, pero bueno, quiero decir, es lo que hay, lo que yo opine, pues... Como decía aquel, pues bueno, pues es que es el mercado lo que decide. Y luego yo creo que hay una, en países como España una vez más, pues hay un conjunto de un grupo de gente que yo lo veo cuando salgo por ahí, gente que va haciendo gravel y va a un ritmo y a unas velocidades, el gravel que hemos dicho, gravel casco aero, que demanda este tipo de bici, y las marcas obviamente pues lo que hacen es crear las bicis para, bueno, pues para el público objetivo. Entonces me parece que es un es un movimiento inteligente por parte de Orbea. Dicho lo cual, Orbea creo que es una de las marcas que más tradicionalmente se ha resistido, no por planteamiento, sino porque la anterior Terra fue una bici que intentó, y creo que con éxito, dar eso a todo el mundo, o sea, dar una bici para el concepto gravel en general, pero bueno, también obviamente como Orbea, pues una marca que además es rápida y es inteligente, pues ha dicho, bueno, pues hay gente que quiere una bicicleta race, pues vamos a darle una bicicleta race. Si tú me preguntas, la Terra que vimos la semana pasada, para mí ya era muy race, o sea, para mí ya por formas, por concepto, era más que race, así que esta debe ser race al cuadrado, pero bueno, estamos aquí hablando mucho y el que la ha probado es Víctor, que no ha dicho una palabra, el pobre.
Sí, pero fíjate si esto del gravel va rápido y cómo va el mercado, que yo iba a hablar precisamente de la Terra Race, y efectivamente hace unos días, el jueves pasado, se presentaba la Terra, digamos, tercera generación, en su versión, digamos, convencional o más aventurera, de la que no nos dio tiempo a hablar en el podcast, creo recordar. Entonces, si os parece, vamos a seguir con esa diferenciación y damos unos pequeños apuntes de cada versión, porque como bien dices, pues Orbea ha llegado un momento que se planteó yo esa división, ¿no?, de esa gama de gravel, y era precisamente por lo que comentábamos en esos días que estuvimos con ellos en Vitoria, en Álava, hablando con Josep Arizaga, Product Manager de la marca para gravel y carretera, que efectivamente tenían una generación 2 que había funcionado muy bien, tanto en el mercado como a nivel incluso competitivo, una bici, recordemos que con Jani Bersmers pisó el podio de los campeonatos del mundo de gravel UCI en dos ocasiones y que al mismo tiempo estaba sirviendo muy bien a ese público más aventurero polivalente, ¿no? Pero que al mismo tiempo había un público cada vez más exigente, más racing, que estaba pidiendo pues un paso adelante de la marca, ¿no? Y de ahí que hayan desdoblado, digamos, la gama Terra, y por un lado tengamos la Terra, digamos, más aventurera, que se presentó la semana pasada, esa tercera generación, y que, bueno, se caracteriza pues por un rediseño total del cuadro, un cuadro totalmente nuevo, construido en fibra de carbono OMR, como sabéis, pues la fibra de carbono más absorbente y un poquito más pesada de las que utiliza Orbea, pero aún así han logrado reducir el peso de ese cuadro de la Terra en 100 gramos prácticamente, pasa de los 1130 a los 1040 gramos en talla M. La horquilla crece un poquito de peso, pasa de los 400 a los 425, perdón, precisamente con el objetivo de que sea más robusta a la hora de cargar peso en esa zona. Porque esta Terra, tercera generación, efectivamente pues está muy enfocada pues a la aventura, tiene muchos más puntos de anclaje, el sistema de almacenamiento interno, ese locker que ya es famoso de la marca, es un 35% mayor, con mayor capacidad, y además en cuanto a la geometría también ha habido cambios en esta Terra, con un stack más elevado, 10 milímetros, también las vainas pasan a los 430 milímetros, o sea, una bicicleta un poquito más cómoda, más elevada y al mismo tiempo más estable también, ¿no? En definitiva, una Terra que es más cómoda, como yo os comentaba en este primeras pedaladas de la semana pasada, más cómoda, más estable, pero al mismo tiempo un puntito más ligera, lo que la sigue haciendo totalmente válida para todos aquellos que en algún momento dado, aunque vayan detrás con su filosofía gravel, pero que si quieren aventurarse en alguna carrera, en alguna competición, esa Terra sigue siendo válida. Por cierto, en cuanto a pase de rueda, pasamos de los 45 milímetros de la versión anterior a los 50 milímetros y además también el cuadro es compatible con transmisiones monoplato y doble plato, además del uso de tija telescópica. Por ir avanzando, la Terra, como decimos, tercera generación, está disponible en 6 montajes. Arrancamos con la M30 Team, montada precisamente con Shimano GRX mecánico de 12 velocidades, en versiones tanto monoplato como doble plato, por 2.999 euros. Y llegaríamos al top con la Terra M21 E-Team 1x, que fue precisamente el modelo que estuve probando yo, montada ya con el nuevo SRAM Force Explore AXS 1x13 y con ruedas ya Oquo RC30 Team de carbono por 5.900 99 euros. Todo esto...
Iba a decir que mírale, que vivo, que estuve probando la guapa, la bonita, tope de gama, pero tope me parece que tiene un precio brutal,
Sí, o sea, sí.
Tal y como está la cosa, luego la gente nos dirá y oye, 5.999 euros hay que tenerlos puestos uno encima de otro. Sí, pero me parece que es un precio que como está la cosa es súper atractivo. Sobre todo con un grupo
así. Es una bicicleta, además, que cuando nosotros fuimos a la presentación ya sabíamos, obviamente, que íbamos a conocer dos nuevas bicis de Orbea, esta tercera generación y la Terra Race, de la que hablaremos a continuación. Y yo tenía más expectación, lógicamente, por la Race, porque decías, bueno, la primera bici de competición pura y dura de gravel de Orbea y tal. Pero realmente casi me sorprendió más esta Terra tercera generación por las diferencias en el cuadro, que es un cuadro totalmente nuevo. En cierto modo, sí que hereda un poco lo que ya vimos en la rueda Dena, en la iGravel, en la gravel eléctrica, pero es un rediseño totalmente nuevo, una geometría que sí ha sufrido más cambios y creo que ha mejorado mucho respecto a la anterior en cuanto a nivel de confort, de comodidad y al mismo tiempo haciéndola más ligera. O sea, me sorprendió más que la Race, de la que hablaré a continuación, que es un bicicletón, evidentemente, pero bueno, en ese sentido creo que Orbea no ha descuidado su vertiente más aventurera, a pesar de haberse metido de lleno en el race, ¿no? En ese sentido, a mí la convencional, digamos, la generación 3, me ha encantado.
Yo estoy de acuerdo contigo porque la convencional, como tú dices, lo fácil hubiera sido hacerle un retoquito.
Claro, sí, yo me esperaba algo continuista.
Claro, sacarte la race, a la otra le das un retoquín, sí. Cambias unos coloricos, algún gradito por aquí, alguna cosa por allá, bici hecha, misión cumplida, sí. Y hasta luego. Y si me hago la Terra nueva, pues es una bicicleta que llama la atención, que es completamente nuevo. Habláis de precios, que tenés una M30 Team también desde 3.000 euros, que bueno, que ojo, que está bien también. Cuadro de carbono y luego la vas mejorando. Pero bueno, que yo estoy contigo completamente. Yo también pensé, cuando hablamos de la presentación, dije, bueno, pues harán igual incluso la Terra actual, pues se queda más o menos, y luego pues Terra Race. Y además que la Terra nueva además no solo tiene esas opciones, sino que además estéticamente pues una bicicleta que llama la atención, que es muy llamativa, que es muy importante al final.
Y de hecho, bueno, es lo que comentaba yo en el artículo de la Terra, es que a pesar de ser una bici más enfocada, digamos, a la aventura, al disfrute, a ir sin prisas, digamos, pero que a la hora de apretarle también me responde muy bien, y que para largas distancias, para pruebas de verdad de largas distancias, sigue siendo totalmente válida. Y de hecho, ha habido corredores patrocinados por Orbea que corrieron en Unbound con esta Terra tercera generación, adaptadas, o sí, pues con un cockpit aerodinámico, con ruedas de perfil de 50, pero el cuadro de la tercera generación, o sea, no el Race. Para que os hagáis una idea que sigue siendo una bicicleta totalmente válida también para ir rápido, pero para ir rápido mucho más cómodo, podemos decir. Así que a mí es una bici que sí que me ha convencido bastante. Y durante esos mismos días, como digo, pues también pudimos conocer la Terra Race, que es la primera incursión 100% de Orbea en el gravel competitivo, ¿no? Una Terra Race en la que además ya partimos de un cuadro en el que vemos grandes diferencias en cuanto a material. Aquí ya encontramos carbono, fibra de carbono OMX, que es el más ligero y más rígido que utiliza Orbea para, por ejemplo, sus Orca de cartera de gama alta, con un cuadro pues mucho más estilizado, sin llegar a ser muy, muy aero, porque en Orbea entienden que el aero no solo depende del cuadro, las virtudes aerodinámicas también influyen en otros componentes como el cockpit, como las ruedas o como la propia posición del ciclista, pero si es un cuadro pues mucho más estilizado, más perfilado, y con unas cotas que, curiosamente, una geometría que no se diferencia mucho de esa Terra generación 2, como decíamos, que era una bici que ya funcionaba bien en competición. El Ridge sigue siendo el mismo, de 389. Sí es verdad que el stack es un poquito más bajo, pasamos de 570 a 560, lo que nos coloca en una posición más agachada. Y la distancia entre ejes sí que se ha acortado un poquito, hasta los 1026 milímetros en talla M, para conseguir pues un poquito más de agilidad, ¿no? Además de que se mantienen esas vainas de 420 milímetros en lugar de las 430 de la Terra, digamos.
Más bajito, más reactivo.
Eso es, efectivamente. Y como digo, con una fibra de carbono OMX, ¿no? En cuanto a hablamos de aerodinámica y que Norvea les preocupa la aerodinámica, pero como un concepto global, no solo del cuadro, pues el ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en que la tija de sillín es una tija de sillín convencional de 27,2, fibra de carbono, eso sí, pero Orbea no ha querido aprovechar, por ejemplo, las formas de los tubos, que ahí en la tija tiene forma de tubo truncado, aerodinámico. Han preferido optar por una tija convencional para favorecer, digamos, la absorción de vibraciones en esa parte trasera, porque para ellos también es muy importante el peso, la agilidad, pero también en lo que es el confort y el intentar filtrar todo lo que se pueda esas vibraciones, porque a lo largo de pruebas de larga distancia, cuando van pasando los 100 kilómetros, los 150, los 200 y hasta los 300, pues cuanta menos fatiga acumules, pues mucho, mucho mejor. Y eso es lo que Orbea ha intentado aplicar en esta Terra Race. Aquí el paso de ruedas se queda en 45 milímetros, no llega a los 50, aunque nos comentaron que algunos corredores habían llegado a utilizar 47 o incluso 50, pero claro, apurando mucho, muchísimo, digamos, esos milímetros de seguridad que siempre hay que dejar y que nosotros
no recomendamos. Cortando los pelitos de los neumáticos, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Y, pero bueno, digamos que por ley podríamos decir que 45 sería el máximo. Y en cuanto a soportes, pues aquí efectivamente no encontramos muchas alternativas. Doble portabidón, un par de roscas en el tubo superior e incluso desaparece el locker, porque igual, porque lo que nos contó Joseba Arizaga, la mayoría de los corredores que corrían con la Terra anterior, que llevaba el locker incorporado, no lo utilizaban para nada. O sea, les parecía, pues, lógicamente, si tienes una avería, pierdes más tiempo en abrir el locker, quitar el bidón, tal, que ellos prefieren llevar los repuestos en maillot o detrás del sillín, y el locker no lo querían para nada en esta versión, y por eso han decidido quitarlo y simplificar así el cuadro de esta Terra Race. Aquí incorporamos también el nuevo cockpit integrado de carbono, de OC, que también Orbea ha empezado a montar en tanto en Orca como en Orca Aero, como pudimos ver hace unos días en Mallorca, que os publicamos la noticia. Y también un componente que a mí me ha gustado muchísimo, que son las nuevas ruedas OC RP50 LTD, que me parecen una auténtica pasada, la verdad. Estas que incorporan ese buje del que hablamos la semana pasada, ese buje Q10 de fabricación propia, de diseño y fabricación propia en el País Vasco, y que para este tipo, tanto para una bici gravel de este carácter, como para una, a lo mejor, gran fondo competitiva de carretera, con ese ancho interno de 25 milímetros, me han gustado muchísimo. Además, es un juego de ruedas que no supera el kilo y medio de peso para 50 milímetros que tiene de perfil, y 25 de ancho interno, como os digo, creo que es un peso muy, muy logrado, y ruedan, la verdad, que de maravilla. Por lo demás,
amigo, con este peso de ruedas, con el peso del cuadro menor de un kilo, 910 gramos, horquilla 425, es que te haces una bici de carretera de peso razonable, ¿eh?
Es que lo que yo he ido pensando hace un rato, o sea, te haces una gran fondo.
Pero vamos.
Y además, estéticamente, es que esta bici, salvo por la, bueno, por cómo están diseñadas las vainas, la parte inferior de las vainas, y por el tubo de sillín, que no es aero, tú le cambias las ruedas y la pones a media distancia y nadie te sabe si es una bicicleta de gravel o,
claro,
o una bicicleta de carretera de primer nivel.
Es que además hablamos de 420 milímetros de vainas. Es una medida cortita. Sí, a mí en carretera me gusta. He probado algunas con 405 milímetros y eso me encanta. Pero jolín, o sea, para hacerte una gran fondo tal, es que puede ser tu bici gran fondo, gravel race. O sea, gran fondo, le cambias las ruedas, le pones una con slick, menos balón, ricamente. Yo creo que le puedes poner unas ruedas con 28.
De traca a quebrantahuesos.
Buen reto fondo para que hagáis el año que viene, amigos. Ahí os lo dejo. Yo os lo suelto. Conmigo no contéis.
A los embajadores de Orbea les hacemos eso. Les damos esa idea. De traca a... Gracias, gratis. De traca a la quebranta.
Sí, además sería esa posibilidad surgió también allí en la presentación, que estuvimos hablando de que sería una muy buena candidata, ¿no? A tener ese otro juego de ruedas, ¿no? De carretera, porque y sería una gran fondo, yo diría que cañera. O sea, estaría más cerca de una Orca casi que de una Avant. Eso ya te lo digo, porque
sí, bueno, no, sino, eso
un auténtico tiro esta bici. Bueno, hablaba de las ruedas, perdona, Y vamos a pasar
ya. Creo que te he dejado a falta de precios.
Eso es, a falta de gama y precios. Aquí, obviamente, los precios son más elevados que en la Terra tercera generación, la Terra convencional, entre comillas, porque ya solo el cuadro de carbono OMX pues sube bastante la factura. En este caso, tenemos 5 montajes que arrancan en la Terra Race M20 LTD con transmisión RX 820 2x12 mecánico por un precio de 4.999 euros. Y finalizaríamos en la Race M11 LTD 1x, que es la que pudimos probar, la que podéis ver en el artículo que hemos publicado en Mayotte, así como en el vídeo que veréis en YouTube, con transmisiones Ram Rev Explore AXS 1x13, con un precio de 9.999 euros. Importante, todos los modelos, desde el primero hasta el último, van montados con las ruedas Oquo RP50 LTD. Cosa que me parece un valor añadido muy importante, porque ya solo esas ruedas creo recordar que estaban en torno a los 2.000 euros, el juego de ruedas. Entonces, incorporarlo en un montaje como el inicial de la Race, que son
4.999, 5.000.
Claro, incorporar esas ruedas me parece un punto muy a favor. Claro, y luego el cockpit integrado del que hablábamos de OC va montado en todos los modelos menos en el primero, menos en el modelo de acceso a la gama, que lleva potencia de aluminio y manillar de carbono, pero en el resto también llevamos cockpit integrado. En ese sentido, es cierto que son precios más elevados, pero a ver, estamos hablando de una bicis ya muy serias para irte, pues eso, de traca, al unbound o a donde queráis.
Bueno, tenéis sendos vídeos en YouTube de tanto de la Terra como de la Terra Race. Bueno, cuando estéis escuchando el podcast, el de Terra Race ya estará también disponible. Y los artículos, bueno, también tenéis las sensaciones de Víctor en esa presentación. Si nos quieres adelantar un par de sensaciones que has tenido con ambas bicis, pero bueno, más desarrolladas sí. Las tenéis en el artículo.
Lo que comentaba un poco de la Terra tercera generación, me sorprendió eso. Encontrarme más cómodo sobre ella, más confortable, y al mismo tiempo encontrarme una bici también más ligera, ¿no? Y más dinámica en ese sentido, que... Es verdad que por posición o por geometría y por equipamiento, por todas las roscas que lleva para poder portar equipajes, pues es una bici aventurera de backpacking de libro, pero que, oye, te permite tus licencias a la hora de si quieres apuntarte una marcha o competir, lo puedes hacer perfectamente. Y en cuanto a la Terra Race, me sorprendió gratamente el nivel de confort que tiene, porque estamos hablando de una bici, como decía, con un cuadro de carbono OMX, ligera, rígida en muchos aspectos del cuadro, de 7,8 kilos, la talla M que probé yo, pero que con el paso de los kilómetros ves que filtra muy bien las vibraciones y no se nota tan rígida o tan exigente como otras gravel race que he podido probar, ¿no? En ese sentido, me gusta esa combinación, ¿no? De bici rápida, ligera, reactiva, pero no especialmente castigadora, ¿no? Y yo creo que en una disciplina como el gravel de competición, eso es algo de agradecer, o al menos lo que nos transmitió también Joseba en ese sentido, Joseba Arizaga, es que la gente con la que ellos colaboran a nivel de competición en gravel, efectivamente, quieren ligereza, quieren reactividad, pero oye, también quieren algo que sea un poquito permisivo a la hora de que pasen los kilómetros y no acabe ser reventado de la espalda o de las cervicales, ¿sabes? En ese sentido, creo que la combinación es muy buena.
Bueno, si os parece, pasamos a unas bicis que aquí nos gustan mucho, que son esas bicis que casi cualquiera puede comprar. No voy a decir cualquiera, siempre habrá alguien que me diga, pues hay gente que no puede. Pero bueno, estamos hablando de una bicicleta de carretera, como dice Canyon, una bicicleta de carretera, gravel ligero, urbana. Bueno, el caso es que han sacado una bicicleta por menos de 1.000 euros, básicamente, que es la Canyon Endurance All-Road, con horquilla de carbono, transmisión Shimano QS, neumáticos de 35. Bueno, pues ya digo, una bicicleta que la podemos usar en ciudad con unos guardabarritos, bueno, sin ellos, si queremos ir ahí en plan killer, para ese light gravel con neumáticos con taquito o para iniciarnos en el mundo de la carretera. Debo decir que todo eso con un diseño y un aspecto que hacen de esta vez, que Canyon lo ha hecho muy bien, porque generalmente estas bicis suelen descuidar, de esta gama suelen descuidar un poco el aspecto, y Canyon con ese aluminio, con ese color aluminio puro, pues le ha dado un toque bastante, bastante interesante a la bici.
Sí, Canyon ha buscado pues ofrecer, yo creo, la bici de acceso perfecta para aquel que quiere adentrarse un poquito tanto en la carretera como en el gravel, como para utilizar la bici a diario, sin que tengas que dejarte un gran presupuesto, ¿no? Y yo creo que lo ha hecho, como dices tú, con muy buen gusto y recurriendo a componentes de garantías. Para empezar, bueno, se basa un poco en la filosofía Enduro Race, que ya sabéis que es la gama de gran fondo de Canyon, pero bueno, el cuadro es completamente nuevo y tiene una geometría pues un poquito más cómoda incluso que las Enduro Race habituales que conocemos, ¿no? Un cuadro de aluminio completamente nuevo, con horquilla de carbono, la distancia entre ejes es mayor para favorecer una mayor estabilidad comparada con el resto de las Enduro Race de carretera, el paso de rueda hasta 40 milímetros, además de disponer de diferentes anclajes para portabultos y, como decías, para ponerle guardabarros. A nivel de transmisión, pues me imagino que te alegrará ver aquí a nuestro amigo de Shimano Qs, que es un grupo por el que siempre hemos apostado aquí, en este caso en su versión 2x10, con platos 50-34 y casete 11-39, además de frenos de disco hidráulicos de la misma serie, que también pues son plena garantía, ¿no?
Escucha, en cuanto a ruedas. Es que hay que pensar que con un compact delante, un 50-34 y un 11-39 detrás, si quieres utilizar esta bici para viajar, es como tu bici única, te subes cualquier puerto de montaña, ¿eh? O sea, con un 34-39, escucha, el Everest. Ni Everestin ni Everestin. El Everest te lo subes dando pedales. Porque, jolín, que creo, sí. Creo que es una gran elección, sobre todo para lo que decimos, para esa gente que quiere introducirse, que busca una bicicleta que sea muy les resulte muy polivalente, pero que no te va, no te va a desentonar en tu día a día, pero tampoco te va a desentonar en una quebrantahuesos que hablábamos antes. Si no te lo tomas como la carrera encubierta, te lo tomas simplemente para disfrutar el recorrido, para tal, es una opción excelente.
Hombre, si vas a la quebrantahuesos con el nivel que se gastan allí, a lo mejor sí te miran un poco raro, también te lo digo. Pero vamos, yo iría a mucha honra, con una bici así, no te preocupes.
Ríase la gente que con un 34-39 ya te reirás tú luego de alguno que vaya calambrado y esas cosas.
Entre el nivel físico y el nivel de farmacia, todo bien.
Bueno, dejemos la competición encubierta a un lado. Y no, comentaros que la bici se complementa con ruedas de aluminio, Alex Rims, y neumáticos, como decía, Schwalbe G1 Camp de 35 milímetros. El peso que ha comunicado la marca es de 10,7 kilos en talla M. Me parece que está también muy, muy ajustadito. Y otro de los puntos fuertes que me parece es que está disponible en 7 tallas. O sea, desde la 2XS hasta la 2XL. Además de longitudes de bielas, potencias y anchos de manillar adaptados a cada talla. Cosa que cada vez es más frecuente y se agradece también. Y por cierto, aparte de ese color que comentabas de color aluminio, que está muy chulo, pero el otro color disponible, ese Metal Berry que mostramos al final, pues también está bastante, bastante bonito. Y como decimos, por 999 euros. O sea, me parece una de las propuestas más interesantes de los últimos días y de las que se ha hablado muy poco, ¿no? Porque a veces nos ciega la tecnología punta y el dinero.
Bueno,
estas propuestas de bicis a mí me encantan.
Yo debo decir que aquí por lo menos estamos tranquilos porque siempre nos gustan este tipo de...
Sí.
De bicis y de modelos, el hablar de ellos, porque al final es fundamental tener bicis que hagan sostenible el ciclismo en el largo plazo, es decir, que una persona pueda comprar una bici, mantenerla, poder comprarse un equipamiento, poder asistir a un evento, hacerse un viaje y no ir a la tienda, gastarte toda la pasta que tienes en una bici y luego ya está, se acabó, game over, hasta la próxima, dar vueltas por el barrio y con ropa de hace 35 años, entonces este tipo de bicis pues, en un conjunto.
¿Quieres un ejemplo de equipamiento sostenible o razonable?
¿Vas a hablar del comunicado de prensa que ha llegado mientras que estábamos haciendo
ese,
este podcast?
Ese, Ese. Bueno, pues venga, empiezo por ahí. ¿Cómo 599 euros.
Como la CNN. Última noticia. Breaking news. O sea, ya estamos como la CNN. Ya hacemos las noticias en directo. Bueno, han llegado porque han llegado, justamente estamos hablando, comunicado de prensa de las S-Wars Torch Renko. Versión limitadísima de las zapatillas de Renko Evenepoel, que como bien ha dicho Juan Daniel, pues vienen baratitas.
Vienen de 599 euros.
599 euritos, que el que los tenga y las quiera, pues es lo que hablamos siempre. Esta es la maravilla del ciclismo, que te puedes comprar lo que lleva Renko Evenepoel. Una, eso, lo que sí he leído así en bueno, está hablando de que es la, a los amigos especiales defiende, que es la zapatilla más ligera que existiría en el pelotón profesional, uh-huh. 148,2 gramos.
La verdad sería, que ahí, hijo.
Serían, eso sí, serían 3 gramos más ligera respecto a su competencia, por lo que me ha parecido leer. Sí.
En talla 41, que es el pie de Renko, hay que tenerlo en cuenta.
Talla 41, aquí hay un poco de trampa, ¿eh? Yo llevo un 45, entonces aquí igual el peso se va un poco más, ¿no? Pero bueno, a ver, las zapatillas, la foto la veréis porque cuando publicamos esta noticia en Maillot, la bicicleta obviamente, joder, la bicicleta otra vez, la zapatilla, dale. Es obviamente espectacular, sobre todo por el detalle naranja que le han puesto de la edición limitada con el color naranja, que es muy bonita, o sea,
es que sí, no, pero ¿sabes por qué lo del ese detalle de color naranja?
Porque fue el proto que usó en el Tour el año pasado.
Sí, yo es que estaba viendo un poquito la información, estaba preparando un poco el artículo y claro, esta zapatilla se empezó a desarrollar a finales de 2023 junto con Remco Evenepoel. Y el último prototipo, el tercer prototipo, el cuarto, lo probó en el último Tour de Francia. Y entonces, como era un prototipo, digamos que el color de tela más disponible que tenía en ese momento en fábrica era ese naranja y todos los prototipos pues los acababan haciendo con esas piezas en naranja y se ha quedado eso para la versión, digamos, en producción en serie como una especie de homenaje a todos los prototipos y a todas las pruebas que hicieron, de ahí ese detalle en naranja porque era el color de la tela que utilizaban en fábrica para ese tipo de confecciones, ¿no? Entonces, de ahí han decidido dejarlo. Me parece un detalle bastante, bastante curioso, ¿no? Y chulo.
Yo me quedo con esta frase que incluye la nota de prensa. Abro comillas, Renko Evenepoel. El peso de la zapatilla me permitió cargar más agua sin penalización de peso. Cierro comillas.
Yo creo que aquí Renko se ha tomado algo. Vamos. Aquí Renko se ha tomado algo.
Como de los siguientes de los que vamos a hablar.
Bueno, pues ya sabéis, si queréis cargar más agua en la competición, pues claro.
Lleva un bidón más grande por 600 euros.
En todo caso, sí que os decimos que la zapatilla es espectacular. Y si los tienes y los quieres, pues si tienes 600 euritos por ahí y quieres llevar unas mega las zapatillas más modernas o más ligeras, perdón, del pelotón, pues ahí lo tienes. Nota que ya estamos al final de la tarde y ya nos pesa el argumentario. Bueno, pues vamos con el tema preferido de Juan Daniel después de Juego de Tronos y tal, que es la UCI. O sea que vamos con ello, Juan Daniel.
Yo si quieres introduzco y luego le dejo a Juan Daniel.
Venga, introduce. Vale.
No, pues hablábamos de la UCI los últimos días con el tema de las anchuras de manillar, de los perfiles de rueda, pero es que la UCI sigue trabajando, ¿no? Entre comillas. Y ahora plantea restricciones en los desarrollos de los ciclistas profesionales. Unas restricciones, unas pruebas que podrían empezar a realizarse este mismo mes de agosto. Y como siempre suele decir la UCI, pues para velar por la seguridad de los ciclistas, ¿no? En ese sentido. Hablamos de una restricción que establecería un límite máximo en la relación de desarrollo de marchas equivalente a lo que es una combinación máxima de 54 dientes en el plato y piñón de 11. O sea, lo que es decir, un avance de 10,46 metros. Eso sería, digamos, el límite máximo permitido para evitar que se alcancen las altas velocidades que se alcanzan actualmente en las carreras. ¿Cuál es el problema? Pues, por ejemplo, que SRAM, que equipa a muchos equipos, como sabéis, pues todos sus casetes de 12 velocidades empiezan con un piñón de 10 dientes. Además de que suelen utilizar habitualmente platos de 54 y 56, ¿no? En el caso de Shimano, por ejemplo, lo tendría más fácil porque sus casetes traseros de Durace empiezan con un 11 y en Campagnolo, este nuevo Super Record 13 velocidades, pues empieza tanto con 10 como con 11. Hay diferentes opciones, pero claro, la gente
más,
que va
más a más fácil son... relativamente, porque sabemos que los profesionales llevan muchos platos, muchas veces platos superiores al 54, pero bueno.
Claro, sí, sí. O sea, en cualquier caso, se trata de que están coartando, digamos, la libertad pues de los equipos, de los mecánicos, de los ciclistas, de poder llevar el desarrollo, digamos, que más te convenga para determinados recorridos, ¿no? La cuestión es que, bueno, como siempre, la UCI argumenta que este tipo de decisiones las ha consensuado con equipos, con ciclistas, con marcas y tal. Pero bueno, en principio sí que ha habido algún corredor que ha hecho alguna declaración, como Wout van Aert, que sí era partidario de limitar o de restringir un poco estos desarrollos tan, tan bestias, incluso Chris Froome. Aunque bueno, yo ahora
Chris, yo creo que
da igual ya lo que diga, porque
ya está. Yo creo que a Chris Froome lo que le molaría es poder ir con el plato de montaña y un 10-51 detrás para hacer las subidas más mayor de la escultura.
Que hagan los sprint con un 32-11 de montaña. En fin, no, pero yo, vamos a ver, queridos amigos de la UCI. Os defendí la semana pasada y es que
se acabó.
No hay una semana de tregua. Aquí os lanzo mi sugerencia. Hablad con otro adalid de la seguridad en nuestras carreteras, el señor Pere Navarro, y llegad al acuerdo de que los ciclistas tengan que respetar los límites de velocidad, los ciclistas en carrera, por supuesto, estoy hablando, en competición, que tengan que respetar la velocidad de la vía. Entonces, no vamos a ver vídeos como el de Pidcock bajando a 90 y tantos kilómetros por hora, porque solo podrán ir seguramente a 70 en esas carreteras. Y lo mejor de todo, vamos a ver sprints como en la peli de Ali G, la carrera de coches, que en lugar de acelerar van frenando por las señales. Pues eso, ese es el futuro, queridos amigos de la UCI. No lo dudéis. Mi voto.
No, la UCI lo que nos tiene que aclarar en ese caso, si en caso de Ámbar, Hay que hacer como dice la DGT, que hay que pararse, o hay que hacer como en Madrid, que es corre, corre, que se cierra.
Exacto.
Hay que saber cuál es la diferencia. Bueno, yo no sé, o sea, me cuesta entender que un plato de 54 o un plato de 56 o un cassette con un piñón de 11 o de 10 sea ahora mismo lo que provoca más problemas de inseguridad en el mundo del ciclismo, sinceramente. Yo creo que si un ciclista puede moverlo, si un ciclista cree que debe moverlo, además ahora que van con 7.000 potenciómetros y la tecnología ha llegado al ciclismo, tenemos cada día 4 vatios más de transmisión de potencia y tal. Bueno, forma parte de la competición. El pelotón nunca ha ido lento. Hombre, a mí me gustaría ver, también hay una forma de hacer que el pelotón vaya más lento, que es alargar las etapas.
Exacto, distancias de juveniles, pero queremos, claro, que vayan más lentos.
Claro, hay que hacer más. Hay muchas cosas que se pueden valorar si el objetivo es reducir la velocidad.
Yo dudo mucho que marcando estas restricciones, limitando un plato máximo de 54 y tal, la velocidad en los kilómetros finales disminuyera mucho. O sea, yo es que no creo que se viera realmente afectado porque.
Pero sí, fíjate la hipocresía.
Pelotón lanzado.
Pero sí, es que fíjate la hipocresía. No, es que esto es en aras de la seguridad, no, es que no queremos velocidades. Y el año pasado le estuvieron dorando la píldora al tío más peligroso que se ha montado sobre una bicicleta y que yo creo que ha provocado más accidentes. Mark Cavendish. O sea, a Mark Cavendish se le ha permitido. El año pasado le faltaba que le pusiesen una estatua a la salida de cada etapa del Tour. Pero él sí, pero venga, hombre. Es que es de una hipocresía y de una incomprensión que no tiene sentido.
Bueno, yo aquí no estoy tan radical como Juan Daniel, casi nunca, pero es verdad que yo no acabo de ver que ese sea el gran problema que tiene ahora mismo el ciclismo. O sea, la UCI me da la sensación de que se está convirtiendo en una inventora de problemas últimamente con las normativas. Yo entiendo que como entidad que tiene que velar por el deporte, pues tiene que estar sobre la normativa. También yo creo que a veces es el razonamiento, porque si tú, por ejemplo, haces un razonamiento como pasa en otros deportes, Por ejemplo, en su momento en los rallies dijeron, pues, motores híbridos, porque es una forma también de que las marcas entren ahí, porque tienen interés en desarrollar motores híbridos, por cómo está el mercado, o sea, ese tipo de razonamientos que tienen que ver con el mercado. Porque es verdad que un plato de 56, venderlo al público final, pues sabemos que hay versiones de 56 de algunos platos, pero no es lo habitual, no es lo normal ni seguramente lo recomendable. Pues esa podría ser una argumentación, decir, bueno, es que si en la calle estamos dejando la gente usa, o creemos que el desarrollo es 54, pues vamos a hacer todo el mundo 54 o digamos de una manera trasladar lo que ocurre en el asfalto, en las carreteras, en la competición o igualarlo o no sé. ¿No? Es como la misma excusa que se pone con los famosos 6,8, ¿no? Que por un lado tiene que ver con la supuesta seguridad del peso de la bici, pero también un poco intentando que las bicicletas de competición sigan siendo bicicletas que están en el mercado y que son accesibles. Porque bicis de 5 y 6 kilos seguramente ahora mismo se podrían hacer, o de 7, pero se considera que nos iríamos a bicis ya muy inalcanzables por el público final. Cosas de ese tipo. Pero decir que esto va a reducir la velocidad...
No, exponencialmente en el pelotón. No hay mucha diferencia de precio de una Ethos a una Tarmac.
Bueno, sí, puede ser un argumento también, sí. Sí, argumentos ahora mismo podemos encontrar para todo, para casi todo. Pero bueno, que yo efectivamente tengo la sensación de que tenemos últimamente una especie de explosión normativa de la UCI que a veces pues tiene esas controversias como los calcetines, la ropa con drag aerodinámico y demás. Bueno, pues de vez en cuando, todo siempre. Antes del tour, que siempre mola. Sí, siempre claro. Mola meter un poco de bulla.
Y alguna cosa quedará más todavía sí. Por aparecer.
Bueno, pues nada más. Después de haber dejado a Juan Daniel su terapia UCI.
Terapia de choque.
La terapia de choque de la UCI. Y ya de paso haber faltado a Marc Cavendish, que el pobre hombre está en su casa pitándole los oídos, pues...
Poco me parece. Poco.
Pues aquí lo dejamos. Ya sabéis, todas las semanas podcast aquí en MTB Pro y Mayon Mag. Nos vamos a Eurobike. Si queréis que miremos algo, nos decís. Pero, por favor, si siempre decimos en redes, si hay alguna cosa que os pueda interesar, pero que sea de marcas que estén. Porque hay veces que no... Que también hay que decir que nosotros, incluso a veces nos cuesta saber las marcas que están porque el catálogo es... o el listado es impresionante. Y nada, vídeo en YouTube, todas las semanas también, ya sabéis, tenéis ahí los de las nuevas terras. Y suscribiros al boletín, muy importante, porque estamos mandando cosas interesantes. También hemos abierto un canal en Instagram. Y nada más, dejadnos comentarios, me gusta, lo que os apetezca. Nos escuchamos en el próximo episodio de los podcasts de MTB Pro y Mayon Mag.
Hasta el próximo episodio.
Venga, hasta la próxima y feliz viaje a Eurobike.